vivan los estudiantes, jardín de las alegrías. Son aves que no se asustan de animal ni policía, y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía. Me gustan los estudiantes que rugen como los vientos cuando les meten al oído sotanas o regimientos. Pajarillos libertarios igual que los elementos. Caramba y zamba la cosa, que vivan lo experimento.
Lo anunciábamos antes de la pausa, ya se vino Alejandro Jiménez, que hoy trae un invitado de lujo. El historiador Carlos de Masi lo acompaña para hablar sobre el mayo del 68. ¿Cómo están?
La verdad que hoy es un lujo, ¿no?, recibir en este día feriado. Además, Carlos tiene, los lunes tiene clase, o sea que tenía que ser hoy.
Sí, hoy o nunca.
O nunca, ¿no?
Bueno, no, digamos, muchas gracias por la invitación. Vamos a saludar, ya que estamos.
Y no, y además el tema que elegí fue el de Violeta Parra, porque muchos creen que es de Biglietti, no, de Violeta Parra, de principios de los 60, y que graba Biglietti por fines de los 60, ¿no? Y que cantó mucho, y que evidentemente, bueno, y además de que Biglietti, que nos dejó no hace mucho, y ni que hablar, que vamos a empezar a hablar con Carlos de Masi, que vamos a presentarlo como profesor de historia egresado del IPA, licenciado en historia de la Universidad de la Facultad de Humanidades, o sea, de la UDELAR, posgrado en estudios latinoamericanos por la UDELAR, docente de historia del Uruguay de 3 y 4 en el IPA, investiga la historia del Uruguay en los últimos 50 años. ¿Y qué pasaba en aquel 68? Para ir rápidamente, ¿no? Por ejemplo, como por ejemplo, mataron a Luther King, ¿no?, en abril, ¿no?, el asesinato de aquel líder, ¿no?, negro. Ese mismo año matan a Robert Kennedy, que era posible candidato a la presidencia, muy probable ganador. Y en octubre fue el golpe peruanista, aquel de los militares que los uruguayos después dijimos que eran peruanistas, aquellos, ¿no?, aquellos con Velasco Alvarado al frente. Tlatelolco, también se cumplen estos días un 50 años de la matanza en México. Y era, por supuesto, en pleno Vietnam, pleno movimiento hippie, pleno liberación a nivel sexual, por ejemplo. O sea, todo un mundo de convulsión, el mundo de los Rolling, de los Beatles. O sea, era un mundo de convulsión, ¿no? Y en aquel mundo hay un personaje importante que lleva adelante la revuelta en París, que es Daniel Cohn-Bendit. Siempre tiene que haber un villano, ¿no? O un héroe, mejor dicho. Y ahí hay todo un, por supuesto, un movimiento que comienza el 22 de marzo, un movimiento más bien anarquista, ¿no? Y que, bueno, Cohn-Bendit era de padres judíos alemanes, judíos del nazismo. O sea, evidentemente ese es el comienzo de lo que va a ser un mes y poco de rebelión en París, una rebelión más que nada basada en ideales muy románticos de la sociedad de consumo, de aquello de la imaginación al poder, por ejemplo, prohibido prohibir. Pero Carlos, me gustaría un poco, porque contigo habíamos un poco contratado la cosa en el sentido de...
El
contrato es muy claro.
El tema que preparé, como si fuera a dar la clase.
Vino a dar oral. Vamos a ponerle nota.
El tema es fundamentalmente ese 68 en el Uruguay. O sea, ¿cómo repercute todo esto que estamos hablando? Las barricadas, por ejemplo, que ya se empezaban a ver en televisión, ¿no? Los cócteles Molotov. Eso es toda una historia también. Claro. Aquellas bombas que habían empezado a caer en la Guerra Civil Española y que ahora un poco se veían de vuelta. ¿Cómo repercute eso en el Uruguay?
Bueno, en primer lugar, habría que tener presente que, digamos, como pasa en todos lados, el movimiento estudiantil en el Uruguay arranca por razones específicas, locales, ¿no? Es decir, no hay una onda de contagio general, sino que hay un elemento local que desencadena el conflicto. Acá es el tema del precio del boleto. Yo lo veía antes como una especie de un ejemplo de la humildad uruguaya, decir, bueno, el mayo 68 en París empieza queriendo cambiar el mundo, el caso en Uruguay empieza bajando el boleto. Pero bueno, digamos, es una característica. En Colombia empiezan porque no quieren construir un estacionamiento al lado de la universidad, y eso es lo que genera todo la crisis en Colombia, digamos. Es decir, ahí es todo una, digamos, de cada, lo interesante que tiene el 68 es que de cada elemento circunstancial se desencadena al final una movilización general. Y eso es un poco lo que pasó acá. Ahora, acá, digamos, el mayo francés y el mayo montevideano son contemporáneos en cuanto a la movilización estudiantil. Entonces, no hay mucha imagen, no hay mucha influencia, porque no hay cómo verlo, digamos, lo que está pasando en Francia de lo que pasa aquí. Hay una declaración del Centro de Estudiantes de Bellas Artes, digamos, en Bellas Artes siempre tuvo una impostación anarquista muy fuerte, entonces sintonizó inmediatamente con lo que venía de París, entonces allí inmediatamente empezaron a, digamos, emiten una declaración de apoyo y piden una especie como de manifestación general de la FEU, de apoyo a los estudiantes de Francia, etcétera. Pero lo que estaba pasando en Francia no era, digamos, un referente todavía en mayo de lo que estaba pasando acá. Incluso si alguien le planteaba a algún estudiante de aquella época, como ocurre que algún periodista le pregunta y le dice, bueno, pero no están copiando a los franceses, y el estudiante le dice, la respuesta que recoge el periodista es no, ellos nos están copiando a nosotros, ellos recién ahora descubrieron al Che Guevara, que era uno de los emblemas de aquella movilización. Entonces, todo eso repercute en Vietnam, repercute la situación de los negros en Estados Unidos y el asesinato de Luther King, repercute la situación en Argentina, que hubo un golpe de Estado, que la universidad estaba intervenida, etcétera, etcétera. Todas esas situaciones repercuten mucho, pero eso es, digamos, para decirlo de alguna forma, el ruido de fondo, es decir, el murmullo permanente, lo que siempre está, no es el elemento que desencadena, sino lo que se recoge en la movilización.
Si comparamos, ¿no? Es un poco una tentación la de la comparación, ¿no? En estos casos, vemos que por ejemplo, en Francia casi no hay muertos, ¿no? O sea, muy pocos, o hay uno, ahí me decís tú.
Sí, hay uno que se cayó al agua en una disparada. Exactamente. Se cayó al agua en el Sena, o sea, y se ahogó.
Ahí está, o sea, es una, hasta puede decirse accidental. En cambio, la del Uruguay sí, es hay enfrentamientos, hay mártires estudiantiles, hasta hoy en día se celebra el 14 de agosto. O sea, ¿es más política el levantamiento o es más política la movilización en Uruguay que en lo que fue, por ejemplo, en Francia?
Sí, claro. A ver, hay dos niveles de la movilización en Francia que acá, digamos, no llegaban. Una es el reclamo por la modernización y la participación estudiantil en la universidad. Eso acá ya estaba. Entonces, que los estudiantes parisinos se quejen de la esclerosis de la universidad, de no participar en la designación de los docentes, de que los docentes se eternicen en los cargos, de que no tener participación en las decisiones de la universidad. Bueno, acá eso estaba conseguido desde el año 58. Entonces, esa parte, digamos, de la protesta no llega. Y hay otra dimensión de la protesta francesa que acá tampoco llega, que es la crítica a la sociedad de consumo. Es decir, acá la sociedad de consumo todavía era un bien a obtener, no una cosa de la cual desprenderse. Digamos, el problema, la ansiedad de los estudiantes uruguayos más bien tenía que ver con la posibilidad de consumir lo mínimo que de rechazar el consumo. Entonces, en esos niveles no está, pero sí está en otros. Es decir, hay hay un talante general de la movilización que es muy, muy violenta, muy expuesta, muy, muy a cara descubierta en las calles, etcétera, planteando muy frontalmente el enfrentamiento con la policía. Allí es donde empiezan a aparecer el equipamiento de policía de como es de disturbio urbano, es decir, esa especie de ese equipamiento que parece un marciano. Bueno, eso empieza a aparecer allí. Entonces plantea un contraste muy fuerte entre los civiles de un lado y los represores deshumanizados del otro, ¿no? En las fotos eso salía espectacular. Por otro lado está el tema lo que son los objetivos generales, digamos, los planteos generales. Es decir, generalmente se dice, bueno, en Uruguay en 1968 había democracia. Bueno, esa es una afirmación que en la época no todo el mundo te la suscribía.
Claro.
Desde el 13 de junio había medidas de seguridad y van a seguir habiendo. Desde esa época hay militantes sindicales presos, militantes estudiantiles presos, pero más presos en el marco de las medidas de seguridad, es decir, sin pasar a juez y sin fecha de salida.
Militarización de funcionarios ANCAP, UTE, OCE, Banco República, Banco, claro, Central.
Eso de militarizar funcionarios es algo que también estaba... Es decir, militarizan a los funcionarios, ¿por qué? Porque quieren que si hacen huelga puedan aplicárseles el estatuto militar de deserción y además los puedan pasar a la justicia militar. No parece muy democrático, ¿no? No parece muy garantista el esquema. ¿Todo por qué? Porque estaban haciendo huelga porque reclamaban aumento de salarios.
Entonces ustedes relativizan un poco la inspiración en el mayo francés de la movilización estudiantil uruguaya.
En mi caso sí, yo lo relativizo bastante.
¿Relativizado a nivel de que fue casi casualidad?
No, es decir, si vos mirás... Es interesante ver la película de Handler, Me gustan los estudiantes,
sí.
Porque aunque la película refiere al 68, está filmada en el 67.
Uh-huh.
Esas son las movilizaciones contra la conferencia de presidentes que hubo en Punta del Este en abril del 67.
De acuerdo.
Entonces, lo que vos ves ahí no es lo que no es el 68, pero puede serlo perfectamente. Es uh-huh. decir, todo lo que hay ahí se repite en el 68, con tres protagonistas menos, ¿no? Por lo que pasó, por los asesinatos del 68, pero no es, digamos, un fenómeno que estalle desde la nada en el 68, como es el caso francés. ¿No? El caso francés es así, es decir, en Francia estaba todo tranquilo con los estudiantes hasta que de repente en marzo empieza a moverse la cosa y en mayo explota. Y como decía Jiménez, el Alejandro, en julio se acabó. Empezaron las vacaciones, todo de su casa.
En Francia estamos
en Francia, claro. Claro.
Sí, sí, y sí, también sí. Puede ser el mayo francés un poco más intelectual y artístico.
Muy intelectual, sí. Muy artístico, muy creativo, muy filosófico. Mm. Vos lees, en general, el 68 europeo, lees a Rudi Dutschke, el alemán, y es un tipo de una profundidad de pensamiento importante. Digamos, tiene toda esa escuela de filosofía sí, alemana, sí. Como es, especula mucho. En los discursos de los estudiantes franceses se ve más, digamos, un espíritu más libertario, más creativo, más original, atarse menos a las escuelas y decir cosas nuevas. Uh-huh. Bueno, de todo el repertorio de frases que ha quedado viene un poco de ahí.
El pensamiento de Jean-Paul Sartre también inspira un poco el mayo francés, aunque es mucho más anterior, ¿no?
Sí, él quiso, él fue, se presentó frente a los estudiantes, claro. Habló con ellos, dialogó, etcétera, sí, sí. etcétera. Pero, digamos, los estudiantes iban por otro lado.
Hay que ver.
Claro, no, es cierto. Fíjate, ¿qué te pasará hoy? Viene un premio Nobel. Hablar de decirte sí. qué bien que te estás sí. haciendo tú sí. las cosas. Me gustaría estar de tu lado.
No me elogies.
Sí. No me elogies. Muchas gracias, Jean-Paul. Te leo todas tus sí. novelas y me encanta sí. lo que pensás, pero esto es otra cosa.
Claro.
Y hay una de las fotos emblemáticas es Sartre hablándole a los huelguistas de la Renault, por ejemplo, ¿no? O sea, como...
En Francia.
En Francia, ¿no?
Mira.
O sea, que evidentemente un poco lo que decía Carlos, o sea, y la clase política, estamos hablando de un gobierno que maneja en forma autoritaria esta situación, ¿no? Todo lo que es la situación. El resto, por ejemplo, ¿cómo vio esa movilización? Que termina también, igual que en Francia, siendo una movilización de estudiantes y obreros, aquello de obreros y estudiantes unidos
claro,
y adelante.
Claro, acá ¿no? venía del 58 también.
Ahí está esa ley orgánica.
Bueno, acá la ley, la clase política se divide, se fractura, digamos así, fue fuerte, es decir, allí hay como tres bloques. Los que apoyan son blancos y colorados. No, no es, digamos, una cosa de gobierno colorado y oposición blanca. Allí se fragmenta el panorama. Hay el sector, digamos, que después se identifica como pachequista, es decir, la Unión Colorada y Ballista, otros legisladores.
Más hacia la derecha.
Exactamente. Ese grupo, más la Alianza Herrero Ruralista que dirige Echegoyen, que es el grupo mayoritario dentro del Partido Nacional, eso apoya al gobierno, lo cual le da la mayoría en el Parlamento.
Claro.
Por otro lado, hay sectores que están haciendo una mirada, digamos, más oportunista, es decir, sectores que aprovechan la situación de crisis para pegarle al gobierno, pero que después se van a reclinar sobre los mismos sectores anteriores. Hay sectores del Partido Nacional, concretamente Luis Alberto Heber, era el dirigente principal de un sector que allí está muy en la oposición, pero después, digamos, se recuesta al gobierno. Hay gente que está en silencio, Wilson Ferreira Aldunate, casi no habla, y cuando habla en general apoya al gobierno, pero discretamente, y hay todo un bloque de legisladores del herrerismo, del Partido Colorado, del vallismo sobre todo, y de los partidos menores, que forman allí un bloque, digamos, donde en principio está, por ejemplo, Vasconcelos, que después se va a apartar, pero que es el bloque que en definitiva va a terminar formando después en 1971 el Frente Amplio. Es decir, el PDC, el Partido Socialista, el Partido Comunista, sectores vallistas de Michelini y Alba Roballo, sectores herreristas de Rodríguez Camuso, esos, digamos, van a terminar formando. Entonces, hay como una fragmentación del paisaje político. No hay, digamos, una reacción unánime.
Ahí es como un poco la semilla
Yo creo que sí, porque, digamos, es cierto que otras veces habían ocurrido esas alianzas circunstanciales de legisladores de varios partidos frente a alguna crisis específica. Pero después, cuando se aproximaban las elecciones, eso se disolvía, eso se disgregaba y los legisladores, los políticos volvían, digamos, a recostarse sobre sus partidos. Lo que hubo acá de interesante es que no, se apartaron de los partidos y cuando llegaron las elecciones en el 71 todavía estaban con ánimo de, digamos, de enfrentamiento con sus antiguas tradiciones políticas. De ahí sí.
Interesante, ¿no? Ver el germen ahí.
Lo de, estamos hablando de Sartre recién y hay una frase muy interesante que dice: al viejo motor de las revoluciones, que era la necesidad desnuda, acaba en efecto de reemplazarlo una exigencia nueva, que es la de la libertad, ¿no?, que perdimos 5 años después. Digo, uh-huh. ¿Qué importancia tiene, o sea, en ese momento? O sea, casi ¿se pensaba bien, ya sí, que se podía sí, perder
sí,
la libertad?
Sí, positivamente. Bueno, casi se pensaba, se veía como que se había perdido. Es decir, medidas de seguridad, militarización de funcionarios públicos, represión sobre los gremios y los estudiantes, clausura, censura de prensa, censura de la prensa extranjera, no se permitía entrar diarios del exterior. Es decir, ese paisaje no es, digamos, el de una democracia como podía ser 10 años antes. Es un paisaje bastante diferente. Entonces, allí lo que se veía es lo que en la época se denominaba una escalada represiva. Que bueno, si uno la mira en perspectiva, sí, había algo de eso, porque digamos, las medidas de seguridad nunca más se derogaron. Cayeron en desuso en la dictadura, pero no hay un decreto que diga se derogan las medidas de seguridad. Y las medidas de seguridad son un estado de emergencia para casos inesperados de ataque exterior o de conmoción interior. Ahora, ¿cuántos años te lleva gestionar lo inesperado? Es decir, se toman para encarar determinadas medidas de urgencia y después se establece alguna forma de regulación de eso. Bueno, acá permanecimos siempre en medidas de seguridad. Y es interesante porque uno dice, las medidas de seguridad se implantan en el 68. ¿Por qué? Argumentando que hay muchas huelgas. Se mantienen después, pero ya argumentan otras cosas. Argumentan la guerrilla, el desafío de los Tupamaros, la necesidad de que la policía pueda actuar libremente, etcétera, etcétera. Después, digamos, sin haber derogado la medida de seguridad, se aprueba la ley de seguridad del Estado. Los civiles pasan a ser juzgados por la justicia militar.
Sí, bajo el objetivo de restablecer el orden público.
Sí, al final era una especie de desorden institucionalizado. Exacto. Porque cada vez se alejaba más de la Constitución, por ejemplo. Hay una cosa muy interesante porque uno no tiene, cuando mira el caso del golpe de Estado en Uruguay, no tiene ese momento emblemático que puede ser el helicóptero llevándose a Isabelita o el 76. Como es el
lo Allende en Chile,
claro, el bombardeo de la Moneda, claro. O los tanques bajando por la avenida Barón de Río Branco en Río de Janeiro. Acá no hay nada de eso, acá hay una gradación pausada.
Y bueno, porque es pactado el advenimiento de los
que
militares.
Que termina con el presidente de la República dando el golpe de Estado.
Claro, por
es decir, ahí.
Disolviendo las cámaras.
Me acuerdo que en una oportunidad, hablando con una profesora chilena, me decía: yo no entiendo qué es el golpe de Estado en Uruguay.
Claro.
Dice, porque acá en Chile es
un autogolpe en sí. Un punto.
Claro,
¿no?
Acá es el bombardeo de la Moneda, el suicidio de Allende, los francotiradores en los techos, el Estadio Nacional lleno de detenidos. ¿Y en Uruguay qué es? Y en Uruguay es el presidente de la República haciendo un discurso por televisión.
Que es civil, además,
que
en Chile,
civil, claro,
que fue el militar emblemático. Hay una frase que.
Nos están llegando unos mensajes. Dale. Primero dice Gabriela. Un fenómeno, Alejandro Jiménez, aprendo cada lunes con sus contenidos. Bueno, va. Y también dice Luis Ernesto, buen comentario, yo estaba en tercero del liceo e iba al Damaso Larrañaga. ¿En qué andaba Aguerrondo en ese momento?
Aguerrondo estaba terminando su carrera militar, estaba pasada al retiro. Es decir, en ese momento él no tenía, pero venían sus herederos políticos, es decir, el general Cristi, el general Zubía, todos esos que después van a ser los protagonistas de golpe de Estado, venían ya allí tomando sustituyendo tomando relevo de esa generación.
Me encantaría saber cómo se vivía en el Damaso Larrañaga.
Vos, Carlos, tenías estudiantil. ¿Qué edad tenías vos? En
18, 19.
¿Y te acordás cómo lo viviste?
Sí, me cambió la vida.
Sí.
Y sí. Es decir,
el 68 estamos hablando.
Sí, el 68. Yo era estudiante de Derecho. Tengo algunas materias salvadas en Derecho. En cualquier momento sigo.
Arrancar,
pero digamos toda esa cosa me cuestionó mucho por qué estaba estudiando Derecho, cuál era el sentido que tenía eso, etcétera, y bueno, terminé dando clase. ¿No? Terminé en el IPA.
Algo parecido a lo mío, aunque yo tenía 7 años en ese momento,
seis años. Malo.
Pero me gustaría ya ir terminando con una frase de Daniel Cohn-Bendit que dice y dijo: hoy tiene 73, o sea, tenía 23, uh-huh. Nada más.
Cuando Rodrigo Arocena, ¿no?, tenía 21, era el presidente de la FEU.
Ahí está, o sea que.
Como antes, perdón, pero es un comentario al margen lo de la adultez, ¿no? Como antes realmente se tomaba.
Qué jóvenes que llegaba la gente.
¿No? Claro, eran adultos, con 20 años eras un adulto.
Dijo hace poco tiempo: olviden mayo del 68. pero al mismo tiempo, dice la crónica, lo arrebata la nostalgia. Esto es una crónica de Milton Pastila Fornaro, el escritor. Dice, nos sentíamos capaces de todo, el mundo nos pertenecía. O sea que, un poco la justificación, aquello que vos decías que no sabía qué decir Daniel Kohn cuando aquella situación de que sí, contabas al principio. Evidentemente, él llama a olvidar, pero por otro lado dice, bueno, sí, la verdad que en el momento éramos lo queríamos lo máximo y nos sentíamos Superman. Sin ninguna
duda. Hay una película, un documental que armó él mismo, que muestra la evolución de los dirigentes del 68. Es decir, qué pasó con los dirigentes del 68 20 años después. Y empieza con él mismo. Muestra en blanco y negro, así una filmación cruda, una asamblea de estudiantes en 1968, y él grita, y los que estén de acuerdo con enfrentar directamente a la sociedad, a esta sociedad capitalista y corrupta, levanten la mano, y él levanta el puño izquierdo. Sí. Escena siguiente, todos, ahora escena en color, él, bastante más viejo, traje y corbata, diciendo, los que estén de acuerdo con hacer una alianza con la socialdemocracia, levantan la mano.
Y levanta la mano derecha. Bueno, qué brutal. Hay varios refranes que tengo para citar.
Pero buenísimo hacer este repaso del mayo francés, el mayo de 68, y cómo fue el movimiento estudiantil acá en Uruguay.
Y me gustaría además, antes de irnos, recordar que esto tiene repercusión. Carlos estuvo dando un curso en la Fundación Vivian Trías. ¿Vas a dar algún otro curso? Porque
No, ya
del tema no.
No, se me acaba el año.
Ahí está.
Digamos, además, entre las repercusiones del 68 en este año, yo citaría otra.
Ahí está. Capaz que como para otro encuentro, Daría.
Sí, no, pero hubo un encuentro en la Facultad de Humanidades, un coloquio sobre el 68, una exposición acá. Sobre
En el CDF, en el Centro de Fotografía Montevideo.
Que recuerdo ahora rapidito, ¿no? Porque hubo más movimiento.
Y en el departamento de San José, la gente, nuestros colegas de APU, ¿no? Asociación de Profesores, de la cual fue presidente Carlos.
Sí, saludo a los compañeros de San José.
Sí, nos están escuchando porque por la cadena de WhatsApp llegó que vamos a estar acá, después lo vamos a subir en la grabación. Del Mayo francés a San José de Mayo, entre barricadas, molotov y rock and roll. Está bueno.
¡Opa!
El título. Y hay un teléfono.
¡Qué marketinero!
Hay un teléfono del Instituto, Instituto Cultural Español de San José. Es una institución privada. Son tres módulos, 30 de octubre, 6 y 13 de noviembre. 099-340-043. 099-340-043. En San José también, o sea que para el interior también repercutió. Estaría bueno también algún objeto de estudio, no sé si alguien lo ha investigado, qué pasaba en el interior también en esa repercusión.
No, vos sabés que el interior es tierra incógnita, ¿no? Sí. Si nos escucha, Javier Correa nos dice, el interior no, son muchos.
¡Ay, los interiores!
Claro, no. Es cierto, es muy diverso el interior. Sí. Y hay reacciones en el interior que, viste, quedan en esa característica que tiene el interior. Es decir, acá no pasó nada, acá no pasa nada, acá todo está tranquilo siempre. Sí. ¿Viste? Entonces, pero hay movidas en
pero el que realmente quería participar de todo este movimiento migraba a la capital.
Sí, o hacía algo allá, digamos, y quedaba muy expuesto.
Claro, el tema es ese, ¿no?
Estos colegas, obviamente, que de San José, un poco capaz que quieran tomar la posta de investigar el tema de la sociedad.
Es decir, ¿qué pasó en San José
en el 68? Y así en todo el
departamento. ¿Qué pasó en el interior? ¿Qué pasó en San José?
Así en todo el departamento.
Sí, porque con la cercanía a Montevideo también no debe ser representativo del resto del interior.
No, pero también debe tener su propio perfil. Es decir, los maragatos deben haber hecho su propio 68, digamos, de alguna manera particular.